Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Derribando Muros, desde el que intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema. En el programa de hoy hablaremos sobre la calidad del sistema democrático español. Tras la promulgación de la Constitución Española hace ya 35 años, iniciamos una andadura democrática que nos ha permitido vivir con una serie de garantías y desarrollarnos como Estado. Pero 35 años después, surgen voces críticas que piden algunas reformas en el sistema democrático español. Algunos hablan de Constitución inacabada, otros hablan de reforma constitucional. La cuestión es dónde podemos encontrar estas carencias y hasta qué punto estas carencias pueden ser reformadas o ponérseles solución. Hoy realizaremos un análisis sobre las principales indicadores que muestran o no que tenemos un sistema democrático de calidad. Los puntos que hablan en el debate de hoy son la soberanía en el Estado español, la representatividad dentro de las instituciones, la transparencia del sistema democrático y las posibles reformas que se plantean al sistema democrático. De estos temas hablaremos en la primera parte con nuestros invitados al programa. Clara Baringo, diplomada en Gestión y Administración Pública y estudiante de quinto de la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Juan Miguel Martínez, estudiante de segundo del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Y yo, Miguel Ángel Rubio, estudiante de quinto de la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Y desde los controles técnicos, Daniel Martínez. Bienvenidos. Bueno, pues empezamos con la opinión al respecto de Juanmi.
Bien, buenos días. Para entrar en el tema de si España tiene una calidad democrática, yo primero realizaría un análisis. Bueno, que España es democrática, yo creo que eso no lo puede dudar nadie. El problema es si la democracia en la que estamos participando todos tiene calidad o no. Y yo esta la divido en cuatro puntos, que sería la si tiene representatividad, la participación democrática ciudadana, las sanciones de la Unión Europea, que muchas veces los ciudadanos la olvidan o no saben de su existencia, cuando se carece de calidad democrática a un país miembro de la Unión Europea, y la soberanía propia de un país. En cuanto al punto de representatividad, yo creo que no podemos dudar de que en las Cortes Generales hay una representatividad, hay más de 10 partidos en este momento, incluso partidos nacionalistas, que creo que es algo que le da valor a las Cortes que nos representan. En cuanto al pilar de participación democrática, yo creo que tenemos el ejemplo de la Iniciativa Legislativa Popular, hace unos días, de unas semanas, sobre la ley de los desahucios. Yo creo que es un mecanismo, igual que los referéndums que también se han llevado a cabo. Es otro mecanismo que demuestra que España puede tener una calidad democrática. Las sanciones de la Unión Europea, como ya había dicho antes, la Unión Europea, sus países miembros, puede sancionarlos cuando se carece de calidad democrática, y España no ha sufrido siquiera una advertencia, como sería el caso de Hungría, por ejemplo, que sí que la tuvo. Yo lo que nos hace carecer de calidad democrática realmente para mí es lo que es la soberanía. Y es que España carece, yo creo, de soberanía propia, por el contexto en el que vivimos. Para concluir mi primera intervención, creo que los mecanismos para tener calidad democrática existen, pero son lo que están dentro de estos mecanismos lo que no funciona.
Comparto en parte la opinión de Juanmi. Creo que tenemos una sociedad muy representativa ahora mismo. El problema tal vez es la desproporción en esta representatividad en el Parlamento, de lo cual creo que podemos debatir más adelante en cuanto a si reformamos la ley electoral o no, que creo que es una de las grandes reformas, junto con una reforma que haga tener al Senado el papel que realmente se merece, que es que tengamos una Cámara de Representación Nacional y una Cámara de Representación de los Intereses Autonómicos. En cuanto a la participación ciudadana, como hemos visto últimamente, han prosperado dos iniciativas legislativas. Se ponen demasiadas trabas a esta participación desde las instituciones. Es muy difícil por los límites que se establecen en cuanto a los tiempos, que una vez presentadas pueden ser rechazadas. Últimamente estamos viendo un auge de la participación ciudadana. Muchos ciudadanos estamos pidiendo más participación, aunque hemos de ver cómo canalizarla, porque es muy difícil hacer una participación directa a nivel general. Creo que a lo mejor es más fácil que la vayamos implementando poco a poco a nivel local, posteriormente las autonomías que desarrollen mecanismos firmes de participación, como ya se está haciendo en algunas. Y creo que todas estas iniciativas piloto pueden hacer que tengamos un Estado dentro de unos años muchísimo más participativo. Y respecto a la soberanía, que a veces ahora últimamente se habla mucho de la falta de soberanía por la cesión de poder a la Unión Europea, creo que no estamos valorando que hace unos años, cuando todo nos iba bien, cuando éramos beneficiarios netos de ayudas de la Unión Europea constantes, no achacábamos esa falta de soberanía. El problema que tenemos ahora es que estamos sufriendo una grave crisis económica y que la Unión Europea es muy grande, y lo que necesitamos es que la política fiscal y económica sea un poco armonizada a las diferentes características de cada país. Está claro que no todos tenemos la misma situación de Alemania ni todos somos como el sur de Europa, pero necesitamos que la Unión Europea sea flexible para que todos podamos crecer. Si no crecemos todos, al final lo que vamos a hacer es hundir la Unión Europea entre todos.
Bien, pues como bien ha dicho Juan Miguel, el tema de la representatividad es una cuestión importante. Tenemos, obviamente, en las cámaras una representación que puede ser mejor o peor. Hay quien es crítico, por ejemplo, con el sistema electoral que tenemos. Un grave error que cometemos todos es considerar, como ya hemos comentado en otros programas, que el problema está en el sistema de reparto proporcional, ¿no? La fórmula. Pero en realidad el problema está en la provincia, en que la circunscripción sea la provincia. Eso es un error que muchos intentan subsanar, muchos pretenden, porque eso sí está en nuestra Constitución y es una de las reformas que se plantean. En esta cuestión, pues por ejemplo, si hiciéramos una circunscripción nacional, partidos que ahora mismo están perdiendo muchos votos por esta cuestión, como pueden ser UPyD o Izquierda Unida, pues lograrían bastante más representatividad y también cambiaría el sistema de partidos en este país, porque el bipartidismo pues se disolvería un poquito más y entonces ya pues seguramente tendrían que depender de segundos partidos para poder llegar al gobierno. El tema de las iniciativas legislativas populares, de los referéndums, es una cuestión importante de participación ciudadana. La cuestión que yo planteo aquí es la cuestión cultural. Es decir, en España disponemos de determinados mecanismos para poder participar en el sistema democrático. Tal vez podríamos tener más mecanismos como que tienen en otros países, pero el problema es que la cultura democrática que tenemos en el país tampoco es tan grande como en otros países. Enseguida aquí se oye hablar de que queremos, por ejemplo, listas abiertas, o que tenemos que queremos este tipo de cosas, pero ¿qué español va a coger y va a buscar 350 diputados y saber quién son, cómo son y qué piensan? Nadie. En otros países, con otros sistemas, sí que es más cercano porque se presentan por su distrito y pues puede ser el que compra el pan contigo o es de tu ciudad. Más o menos es más sencillo de conocer. Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Pero sobre todo, en todos los aspectos de participación ciudadana, sí es cierto que hay muchos grupos, de tanto grupos de presión como asociaciones que se juntan para poder dar cabida a dar fuerza a sus iniciativas populares, pero falta, digamos, ese conocimiento por parte de la ciudadanía en España para poder desarrollar mejor y de manera consecuente y conveniente todos los mecanismos que nuestra democracia nos permite. Ese es el problema que tenemos en este momento en España. Primero deberíamos de aprender a manejar los mecanismos que ya tenemos y luego, ¿por qué no?, evolucionar en ellos y pues, por ejemplo, como el tema de los presupuestos estos que permiten que una parte del presupuesto decida la ciudadanía en qué invertirse, o este tipo de cosas se pueden hacer, pero antes de eso se tiene que tener una cultura y una disponibilidad hacia la democracia en el país. Y como bien ha dicho Clara, sería correcto que se iniciara desde a nivel local, que es lo que sería más sencillo, y luego pues ir viendo otros mecanismos.
Sí, mira, yo creo que uno de los problemas en cuanto a cultura democrática que tenemos en España es que nosotros los jóvenes hemos nacido, perdóname a lo mejor por la expresión, ¿no?, pero con todo hecho en cuanto a lo democrático. Hemos nacido y nosotros cada 4 años vemos normal ir a votar, vemos que vemos ya el voto como algo desfasado. Es que yo quiero participar más, pero yo creo que tenemos que entender un poco que en este momento habemos generaciones mezcladas, como son nuestros abuelos, incluso algunos de nuestros padres, que para ellos el hecho de ir a votar cada 4 años, esto hace 40 años para ellos era impensable. Para ellos es la mayor libertad que le podemos dar. Así que hay que entender que nosotros somos jóvenes, tenemos ahora mayor acceso, mayor facilidad de acceso a la información en cuanto a otros países de cómo están funcionando, y nos parece a lo mejor poco nuestra democracia, que me parece bien que nos parezca poco, porque lo que intentamos entre todos es mejorarla. Pero yo creo que hay que entender el factor de las personas mayores de que no tengan la cultura democrática, y somos los jóvenes los que tenemos que jugar con ese problema o no que no sea un problema, pero somos nosotros los encargados de que vamos a tener que jugar con ello. En cuanto a lo que es política, que también es en cuanto a cultura, también tenemos que hacer mención, como decía Miguel Ángel, que pertenecer a una asociación, pertenecer a un grupo de presión, ser el presidente de tu comunidad de vecinos, pertenecer al AMPA de un instituto, eso es hacer política y eso es crear presión. Tenemos también que entender que política no es ponerte la 2 cuando están haciendo el debate del Estado de la Nación y ver lo que están hablando personas que has elegido. La política es lo que hacemos a diario, es algo que convivimos. Incluso los apolíticos son apolíticos porque están metidos en política, y es algo con lo que vivimos todos. Luego, haciendo mención a la fórmula DONT, quiero decir algo a favor de ella, y es la representatividad, que igual no es la fórmula DONT lo malo, sino es el reparto de las circunscripciones de la fórmula DONT, porque, por ejemplo, países como Israel o países como Holanda tienen una gran representatividad gracias a la fórmula DONT, y yo creo que debemos entender cómo acercamiento de la descentralización de poder que hay al ciudadano es un acercamiento de poder al ciudadano. Y no por esto tiene que ser la provincia la circunscripción. Yo creo que una solución sería crear distritos artificiales en que sean el mismo número de personas las que componen este distrito. Yo lo planteo como una solución. Hay personas que discreparán y otras personas que lo verán bien. Y en cuanto a lo que decía Clara del Senado, el problema que tenemos en España, por ejemplo, Carme Chacón, la semana pasada, cuando el problema con el PSC, dictó el partido una votación, votaron contrariamente y una sanción. No se les da libertad al diputado. Cuando el problema, la cuestión de los mineros, una persona que era de una cuenca minera perteneciente al Partido Popular votó en contra y también se le sancionó. Yo creo que para que haya realmente esa libertad, el partido debe dejar votar a los a sus diputados conforme ellos crean que es lo correcto para la circunscripción que les ha votado.
Estamos hablando mucho de cultura democrática y sobre la participación, y es verdad que nosotros hemos nacido ya en una generación en la que somos más participativos, y como bien has dicho, para la gente más mayor el votar es todo un logro porque ellos no han podido o han nacido en la dictadura y ya votaron en las primeras elecciones, pero se veía como un símbolo de progreso. Hemos hablado mucho de la ley de ONT y demás. Hay que decir que si hacemos una circunscripción nacional, es cierto que habrá que crear unos distritos artificiales. Lo que tenemos que procurar es que se evite la creación del gerrymandering, que es alterar los distritos de tal manera que siempre vaya a salir ganador el mismo partido. Porque esto puede dar lugar a que los partidos grandes se aseguren ciertos distritos y siempre les vayan a dar la mayoría. El problema también que tendríamos aquí es que, como el que gana el distrito se lleva todos los votos, tal vez se perdería mucha representatividad. Pero sí que es verdad que si queremos un sistema más abierto en el Senado, como hemos visto, pues que hay partido o un cierto senador que vota en contra de una proposición de su partido porque le perjudica a su zona. Es que es lo que hay que hacer, porque él está en el Senado representando a su zona. Y además, en el Senado se vota con listas abiertas, aunque realmente nadie las utilice. porque ese es otro ejemplo, pedimos listas abiertas, pero nadie conoce a los senadores de su provincia.
Sí, en este sentido es curioso porque además en el Senado antes se presentaban a los diputados por orden alfabético y ahora se presenta a los diputados conforme el partido quiere. Esta reforma ha hecho, bueno, en realidad todos, o sea, en el Senado sí hay listas abiertas, existen las listas abiertas, pero es como si no existieran. O sea, al final la gente va, tacha a los tres o los cuatro senadores del partido que consideran y con eso pues ya han elegido. Eso es un problema. Como iba antes a la cultura, seguramente mucha gente no sabe que puede votar a un candidato de cada partido o que puede no votar al primer senador de determinado partido o que debe votar al que él le parece más conveniente. Esta cuestión además me parecía curiosa porque, claro, estamos demandando listas abiertas, estamos demandando tal. Antes resulta que pasaba eso. Si tú te llamabas Aracil de apellido, pues ya sabías que ibas a salir antes que el que se llamara Rubio, como senador por tu partido. Eso era así. Ahora ya, con esa mayor apertura de las listas, el partido directamente puede poner en primer lugar al que quiere que salga elegido y ya está. Esto es una cuestión que me ha hecho siempre mucha gracia porque es eso, o sea, estamos reclamando abrir listas, que podamos elegir nosotros a los candidatos y cuando tenemos la oportunidad la desperdiciamos o la rechazamos o al final hacemos lo mismo que si fuera esto el Congreso de los Diputados. Eso es una de las partes que siempre me ha parecido curiosa. En cuanto a la cuestión de votar, en las últimas elecciones yo participé como interventor. Y bueno, fue curioso que un señor mayor vino, nos dio la mano a toda la mesa y cuando echó el voto empezó a llorar y nos dio las gracias. Dice, muchas gracias porque me habéis permitido tener la oportunidad de... yo veía esas cosas y tomé un poco más de conciencia de lo que está... De que nosotros ya, como dice Juan Miguel, lo tenemos todo hecho en ese sentido... Pero bueno, ahora es el momento de que nosotros, que lo tenemos todo hecho, luchemos por más. No nos podemos conformar con lo que hay. Pero tenemos que luchar por más siendo consecuentes y haciendo primero uso de las cosas que tenemos, siendo consecuentes con lo que hacemos y buscando unas alternativas correctas y coherentes.
Sí, hay que llevar cuidado también con lo de la participación democrática, porque si se diera una abstención en cuanto a participación ciudadana a la democracia, sí que el vacío que se crearía sería ya de poder. Incluso lo de los mecanismos también es algo que primero tendremos que demostrar que queremos utilizarlos con los que hay presentes y luego pedir más. Hay que llevar cuidado. Yo creo que podemos tener más calidad. Y yo me reafirmo en que para tener más calidad democrática necesitamos recuperar parte de la soberanía que cedimos. Como ha dicho Clara, en Europa, esta tiene que ser la Europa de todos. El problema es que cuando las cosas iban bien, quiero hacer un ejemplo de fútbol, por ejemplo, de los equipos de fútbol, cuando las cosas van bien ganan los jugadores, pero cuando pierden, pierde el entrenador. Yo creo que en Europa pasaba esto, cuando las cosas iban bien y España disponía de fondos sociales, con los fines que quería la Unión Europea. Con nosotros, la Unión Europea era muy buena. Pero yo creo que la Unión Europea, cuando debe ser buena, es ahora. Porque la Unión Europea, mientras las cosas han ido bien y se ha dado cuenta que el arco mediterráneo se estaba desindustrializando y apostando por los servicios, tenía que tener presente estas situaciones. Para eso somos la Unión Europea y tenemos la unidad monetaria. Lo que hemos hecho es cederles competencias económicas, que al fin y al cabo son las que te dan soberanía, al Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo está más preocupado de mantener una inflación en la Unión Europea que de los procesos sociales que se están dando en por ejemplo, en nuestro país, como es en España. Yo creo que debemos recuperar esa soberanía para poder empezar también los jóvenes a tener algo de calidad democrática.
Yo creo que más que, a lo mejor, de recuperar esa soberanía, creo que se trata de que haya un conocimiento real de la sociología y de los acontecimientos que están teniendo lugar ahora mismo en Europa. O sea, porque es muy fácil gobernar desde Bruselas o desde Alemania y dictar órdenes, pero hay que conocer lo que está pasando en el día a día. Y tiene que haber coordinación con el entre el gobierno y la Unión Europea, porque esa soberanía está ya cedida. Recuperarla ahora mismo es prácticamente imposible. Entonces, vamos a trabajar porque realmente las políticas sean armonizadas. El caso de Chipre ahora mismo. O sea, ¿cómo puede ser que vayamos a ir? Vamos a dar ejemplo al resto de Unión Europea para que aquí nadie se mueva y, como os paséis un poco, oye, metemos mano a los depósitos. No. Señores, así ya esto se está yendo de las manos. Si tenemos unas normas comunes, hay que respetarlas, que las hemos firmado todos. Y todos hemos aceptado entrar en la Unión Europea con unas condiciones. Lo que no puede ser es que si tenemos garantizados los depósitos, de repente de hoy a mañana ya no estén garantizados. Respecto a la cultura democrática y a la participación, cada vez que hay elecciones, la participación cada vez baja más. Y parece que hay gente que dice, a mí no me interesa porque es siempre lo mismo. Si no participamos, es cuando vamos a tener siguiendo lo mismo. Hay que participar y hay que implicarse, porque realmente los que están allí se supone que van a representar nuestros intereses. Tú puedes decir, es que no me interesa nada. No, léete los programas, infórmate, porque la política, a fin de cuentas, es quien rige todas nuestras decisiones, tanto desde la política educativa como la sanitaria. Es que todo depende de las decisiones políticas que se tomen en el día a día. Y creo que es muy importante que ahora que hablamos tanto de la cultura democrática y demás, que en un programa anterior hablábamos de la reforma de la educación y creo que salió el tema, necesitaríamos una asignatura en la que se enseñara cultura democrática. El por qué unas elecciones son tan importantes. ¿En qué consiste realmente? Porque a los ciudadanos nos interesa la política. Hay mucha gente que dice, es que yo no entiendo, pero realmente todos queremos saber cómo funciona para entender el por qué pasan ciertas cosas o cómo se elige a un candidato. Hablábamos de las listas abiertas en el Senado y que la gente no las sabe utilizar. Había partidos que a lo mejor querían poner a uno que su apellido empezaba por la M y tenían que ir buscando gente en el partido con apellidos que empezaran por S o por P, para que así su candidato saliera elegido.
Es una cuestión que yo iba a plantear ahora. La asignatura de educación para la ciudadanía en realidad es una asignatura muy importante. Ahora, hay que saber elegir muy bien el temario y es una asignatura muy complicada de dar y de encontrar una persona que pueda, en fin, explicar este tipo de cosas. La cuestión es que se deberían de enseñar estos conceptos, además de una manera imparcial, y bueno, pues enseñar todos los mecanismos que tiene un ciudadano para poder hacer estas cosas. En la asignatura, cuando yo daba ciencias sociales en el instituto, pues algo se mencionaba sobre cómo funcionaba el Congreso, cómo funcionaba el Senado, pero en realidad nunca me han enseñado, por ejemplo, a votar, ni nunca hemos hablado en clase sobre derechos y deberes del ciudadano. Considero que es una cosa que ya no una persona que estudia ciencias políticas, que obviamente lo debemos saber, pero que una persona que sale del bachillerato, me parece muy duro que una persona salga sin haber leído la Constitución española, por ejemplo. Saber los derechos fundamentales que tenemos, también conocer los deberes que un ciudadano tiene. Es algo que me parece importantísimo y considero que debería de haber una asignatura en la que esto se enseñara. Luego, por otro lado, en los mecanismos de participación, me acabo de acordarme de una anécdota que sucedió en Estados Unidos. Por la cuestión de transparencia y de apertura a la ciudadanía, el presidente Obama puso una página web en la cual se hacían propuestas y si llegaba a más de, no recuerdo bien el número de firmas, pues en ese entonces el presidente estaba obligado a responder. Bueno, pues una de las propuestas fue plantear al Ministerio de Defensa que construyera la Estrella de la Muerte. Como consiguió las firmas necesarias, el presidente Obama se vio obligado a responder el por qué el Estados Unidos no entraba dentro de las prioridades de Estados Unidos. Además, hizo un informe bastante técnico por el cual no entraba dentro de las prioridades de Estados Unidos el construir una Estrella de la Muerte. Eso, por ejemplo, es un mal uso de los mecanismos de participación ciudadana, porque le está quitando a propuestas verdaderamente serias. Luego, la cuestión Europa es una cuestión también que siempre me ha llamado la atención, sobre todo últimamente. Tanto la cuestión Europa como la cuestión política en general española, pero sobre todo Europa. Como decíais, cuando las cosas iban bien, todo el mundo decía, ah, qué bien, ¿no? Estamos en Europa, ah, qué bien, tal. Ahora resulta que, claro, Europa corta el grifo, Europa nos pide sacrificios, Europa nos aprieta las tuercas, nos pega tirones de orejas y nos dice dónde estamos haciendo las cosas mal, y entonces ahí nos duele. Y decimos, ¿y por qué Europa? ¿Y por qué tal? Pues resulta que Europa nos perjudica, ¿no, señores? Europa nos ha estado dando dinero y nos sigue dando dinero, seguimos siendo receptores netos de dinero de la Unión Europea, pero el problema es que los señores que están poniendo el dinero quieren ver unos resultados, y los señores que están poniendo el dinero se preocupan por la situación que están viendo en España. Hace poco tenía una conversación con un compañero y me decía, ya, pero es que yo no voté en el referéndum de la Unión Europea y ahora encima dice, ¿a mí en qué me beneficia la Unión Europea? Digo, pues mira, a lo mejor a ti directamente en tu trabajo no te está beneficiando la Unión Europea. Y verdaderamente sí, porque él está en paro y ahora Europa nos va a dar unos fondos para los parados. Pero por ejemplo, al que es agricultor, pues sí que le ha estado beneficiando mucho tiempo. A las infraestructuras, las carreteras que estamos utilizando, muchas vienen subvencionadas desde Europa. Es decir, esa es otra cuestión de la cual no estamos a veces informados y solamente nos llega la noticia de que Europa nos quiere apretar las tuercas o de que Europa... Y es cierto que hay veces que Europa está más preocupada por mantener una inflación o por un tipo de objetivo de déficit que por la verdadera situación social que está viviendo cada Estado dentro de la Unión. Eso es una cuestión que también, por cuestión de representatividad, nuestros representantes en Europa deberían de luchar probablemente más por ello, y de hecho se están moviendo mucho, sobre todo uniéndose con los otros países de la franja mediterránea, ahora con Irlanda también, que está ya forma parte de los PIGS, y bueno, pues ahí están ellos tratando de hacer frente a países que tienen una mejor situación económica y que ahora pues están preocupados en otras cosas. Eso es una situación que se deberá de solventar, porque al final tenemos que salir de esta crisis y tenemos que salir todos. No es, si nosotros no salimos de la crisis, Alemania va a seguir viéndose arrastrada. Francia, que era la segunda potencia, sigue siendo la segunda potencia en Europa, ya ha tenido que empezar a hacer ajustes, y ella no había puesto las barbas a remojo cuando había visto las barbas del vecino afeitar. Y Alemania creo que le queda poco, porque si tú no tienes un mercado donde vender todos tus vehículos, toda tu alta tecnología, y generalmente eso viene a los países de la franja mediterránea, luego vas a tener déficit, y eso va a ser un problema. Va a ser reducción de empleo, va a ser reducción de inversión, etcétera.
Sí, yo cuando estaba criticando a la Unión Europea, mi mayor crítica va a que yo no quiero una Europa de dos velocidades, como si ya se está planteando. Y lo que decías, Miguel Ángel, de Alemania, leía hace poco un argumento que decía, si Alemania va a entrar en déficit porque Alemania se ha dedicado durante los años de bonanza a venderle los coches al sur de Europa, a España. Dice, pero es que no solo le ha vendido los coches, es que le ha prestado el dinero a los españoles para que se compraran sus propios coches. De ahí el interés que tiene Merkel dentro de lo que ya conocemos la troika en cuanto a los rescates financieros que están habiendo en el arco mediterráneo para que no lo hace realmente por el bien de Europa. Ella es la presidenta, canciller de un país, y ella quiere lo mejor para su país y sabe que para que los bancos de su país, que son los que muchas veces compran deuda alemana, y eso se puede ver que Alemania ha llegado a vender deuda en negativo, reciban el dinero que ha prestado. Y yo creo que una solución también a esto, aunque me vaya un poco del tema, sería la unión bancaria que se plantea desde varios países.
Yo creo que necesitamos una unión bancaria y una unión fiscal, porque ahora mismo tenemos un dumping fiscal entre los propios países de la Unión Europea. Empresas españolas se sitúan en Irlanda porque están pagando muchos menos impuestos. Si no armonizamos los impuestos, nos estamos haciendo la competencia entre nosotros mismos.
Apple una.
Y luego hemos hablado mucho sobre la calidad democrática y no quiero que se nos olvide hablar del tema de la transparencia. El único país de Europa que todavía no tiene una ley de transparencia y que parece ahora mismo que está paralizada, era una prioridad urgentísima, pero...
Quería hacer una objeción. Si os leéis el proyecto de ley de transparencia, los partidos siguen sin tener
sí,
que dar cuenta.
Es verdad, lo leí ayer porque Rajoy en el Congreso dijo que los iba a incluir. Yo estaba convencida de que los incluiría y el proyecto de ley en una página web muy bonita que le han hecho a la ley de transparencia sigue sin incluir los partidos políticos y, como ya era sabido por todos, la jefatura del Estado.
En un país que tenemos un programa de partitocracia, que creo que es uno de los problemas que también le resta calidad democrática a la democracia.
Y más con todos los problemas de financiación que nos estamos encontrando en los partidos políticos. Siendo que su principal fuente de financiación debe ser la financiación pública, es lógico que le sometamos a una auditoría igual que al resto de instituciones y que nos publiquen sus cuentas, porque tenemos los mecanismos de control. El problema es que no los tenemos suficiente dotados de medios, van de 5 o 6 años por detrás y no se puede, hay que ir año a año presentando las cuentas y fiscalizando.
Si ya no era eso. Yo, como ejemplo de calidad democrática, en cuanto a la cuestión de transparencia, os propongo que vayáis a vuestros ayuntamientos y pidáis los presupuestos. Que al fin y al cabo los presupuestos que tiene un ayuntamiento solo es dinero de deducciones y retenciones que le han hecho a los ciudadanos de a pie.
Eso es una cuestión también, me parece primordial, la cuestión de la transparencia, porque... Por un lado, los partidos políticos deben entrar, vamos, no sé ni siquiera cómo se les ha ocurrido plantearse en no entrar, bueno, sí sé cómo se les ha ocurrido, pero no sé cómo pensaban que iba a colar. Luego, el tema de la Casa Real, no considero también tampoco un problema el que entre en la ley de transparencia. Es cierto que hay determinadas partidas... las cuestiones de defensa o de tal, pues que sí que pueden tener algún tipo de problema, pero por cuestión ya simplemente de seguridad. Pero pienso que se debe de tanto la Casa Real como los partidos políticos deben entrar en la ley de transparencia, igual que deben entrar todas las instituciones públicas. Es una cuestión tanto de moral como de política, como de que es que debe de ser así. Es que es extraño que todavía no hayamos tenido esta ley de transparencia. Pero es que además, como ciudadanos, debemos exigir esta transparencia, como dice Juan Miguel, desde abajo. O sea, yo tengo que poder ir a mi ayuntamiento y tener conocimiento de mis presupuestos. Y se supone que ahora mismo es así. Se supone que si tú vas y lo solicitas, después de todas las trabas burocráticas que te van a poner, puedes acceder a ellos. Pero también necesitas un permiso especial para acceder a la partida destinada a personal. Porque, claro, estás violando la intimidad de la persona, de tal. No. Mire usted, es un empleado público, es decir, es mi empleado. Yo no te estoy pidiendo nombres y apellidos, ¿no? Te estoy pidiendo qué me cuesta el funcionario de justicia. O quiero saber qué me cuesta un técnico que está en jardines o ese tipo de cosas. Creo que se deben saber, porque además nos llevaríamos muchísimas sorpresas. Veríamos que, por ejemplo, interventores o tesoreros que son altos funcionarios de los ayuntamientos se ponen sueldos por fiscalizar determinados entes satélites al ayuntamiento, y por ello están cobrando grandísimos sueldos cuando se supone que ellos son los que deben de velar por la transparencia, por la eficiencia y porque no suceda este tipo de cosas. Eso por un lado. Luego, por otro, pues también tendríamos acceso a saber lo que verdaderamente cobran nuestros políticos. Tendríamos, en fin, podríamos obrar en consecuencia y tendríamos también poder suficiente o información suficiente para poder exigir a la administración pública todo lo que nos debe, y también tener conocimiento de lo que cuestan las cosas, porque es otra cosa que en España nos sucede mucho, y es que pensamos que todo es gratis y nada es gratis. O sea, todo lo pagamos, pagamos todos. El dinero público no es dinero de nadie, es dinero de todos. Y igual que ahora mismo en los hospitales públicos se está haciendo y te informan de lo que te cuesta tu tratamiento, pues tal vez se debería de empezar a informar, por ejemplo, de qué es lo que te cuesta un proceso judicial, porque tanto que estamos hablando del tema de tasas judiciales, creo que cubrían un 10% de todo lo que cuesta el proceso judicial, pues, por ejemplo, cuánto te puede costar determinados trámites burocráticos o ese tipo de cosas son las que también nos ayudarían a tener conocimiento de esto. Es, pienso que primordial. En esto, sobre todo ahora mismo, que en el que el dinero público tiene que estar muy, muy controlado, porque es lo que pasaba antes. Antes todo el mundo tenía el bolsillo, digamos, lleno, entre comillas. A la gente no le faltaba nada. Podían vivir en una mejor o peor condición, pero podían vivir con determinada holgura y con tranquilidad. Ahora nos estamos encontrando con serios problemas económicos en todas las familias. Se han tenido que apretar el cinturón. Y entonces es cuando empieza a picarnos lo de que se despilfarre el dinero público o lo de que no se invierta en donde se debe de invertir. Y ahí es donde debemos ir.
Sí, quiero recordar una frase que dijo Tomás de Domingo cuando vino, y era regenerar el pensamiento de lo que es lo común. Y por la expresión, cuando vas por la calle y tiras un papel al suelo, tienes que darte cuenta que ese acto ya estás provocando algo que es un bien común en la que es la calle y es de todo. Y muchas veces pasamos por encima que, por ejemplo, la inversión pública que se hace, el gasto público que se hace, todo eso es dinero de todos. Y me gustaría, como calidad democrática, poder formar parte de las decisiones que se tomen con ese dinero. Porque para mí, por ejemplo, es más primordial abrir un colegio donde hay barracones, es una opinión personal, que hacer un parque bonito en un pueblo. Yo creo que lo de la calidad democrática debe empezar desde abajo, que debemos formar parte los ciudadanos de algunas tomas de decisiones. Por supuesto, no todos somos técnicos en ciertas áreas, y hacer uso de los mecanismos que ya existen, porque si no, ¿para qué voy a pedir más si no utilizo los que ya tengo?
Los que ya tengo.
Desde luego que sí. Has dicho, no somos técnicos, pero somos usuarios de los servicios. Y muchas veces conocemos muchas veces mejor que los propios trabajadores el cómo funcionan o la calidad que estamos percibiendo. Tenemos que ser partícipes para poder evaluarlos, poder sugerir mejoras. O poder, como has dicho tú, entre un parque bonito y un colegio con barracones, vamos a reparar el colegio. Porque un parque es de todos. Da igual que sea más bonito o más feo, vamos a hacer uso de él. Pero tenemos que educar en unas condiciones mínimas. Nadie quiere que sus hijos estén en unos barracones en los cuales yo estudié un año en ellos.
Yo dos.
Frío en invierno, calor en verano, por no hablar del ruido, de las obras, de todo. Sí. Aquello era horrible. Entonces, vamos a realmente reformar donde hace falta y, sobre todo, que seamos conscientes de que es de todos. No decir, ay, mira esto que han puesto aquí nuevo, vamos a romperlo. No, lo estamos pagando entre todos, señores. Vamos a ser un poco más consecuentes, que vuelvo a lo de antes, a los valores democráticos y cívicos que debemos tener todos los ciudadanos.
Sí, por ejemplo, el vandalismo en Valencia, capital, va a costarnos casi 300.000 euros los tres días de fallas. ¿Por qué? Porque sean fallas, tengo que destrozar 59 papeleras o quemar 20 contenedores. Son cosas que no entendemos. Y bien, pues unas conclusiones y pasamos a publicidad.
Sí, realmente yo que para tener calidad democrática primero tenemos que quererla de verdad. Y para mí quererla de verdad es utilizar las que ya existen y demostrar que son insuficientes, porque yo creo que queda evidenciado que las que hay están mal utilizadas o insuficientemente utilizadas. Pienso que esta reforma de la calidad democrática debe empezar desde abajo. Yo creo que cualquier ciudadano de un pueblo, quiero decir, donde primero vas es a tu ayuntamiento Y yo pienso que la calidad democrática debe empezar desde los ayuntamientos, que son los que más cercanos hay al ciudadano. Luego, en cuanto a la fórmula DON, que es la por la que nos basamos, yo creo que su reforma debe ir por lo de las circunscripciones. Me quedo ahí. Y luego ya, subiendo ya de escalafón y para acabar, yo vuelvo a decir lo de la soberanía, sea la solución que sea, no recuperarla, pero hoy, si no la recuperamos, hacer mejor la que tenemos y olvidarnos ya de la Europa de las dos velocidades y tener alguien que se siente allí y diga, mira, nosotros esto no podemos tenerlo. Porque me quiero referir a unas palabras que dijo Rafael Correa, presidente de Ecuador, cuando dice, a lo mejor a España, a los países del sur, el debilitamiento del euro le vendría bien. El problema es que este debilitamiento del euro a los países del norte les vendría mal. Y para que a unos le fuera bien, a otros a los que ahora le va bien le iría mal y a los que ahora le va mal les iría bien.
Para concluir, creo que la calidad democrática la hacemos entre todos. Nosotros somos a quienes votamos a los políticos. Si realmente queremos unos políticos que sean honestos y no corruptos, lo que tenemos que hacer es, desde abajo, participar, estar implicados en la gestión. A la hora de votar, ser consecuentes con lo que votamos y con a quién elegimos. Y sobre todo el pedir mucha más transparencia, participar en todas las instituciones desde nuestro ayuntamiento, desde nuestra asociación de vecinos. Y luego, respecto a la reforma, aparte de las reformas en la ley electoral, yo insisto en que hay que establecer mejor las competencias de Congreso y de Senado. Vamos a hacer que tengamos realmente una representación de intereses a nivel nacional y que luego podamos decidir, porque ahora mismo también tenemos el problema de unas comunidades autónomas sobredimensionadas que están en déficit la mayoría de ellas por una gestión que se ha hecho más pensando en yo tengo más y a nosotros nos va mejor. Y lo que realmente tenemos es establecer unos objetivos claros y un poco de sentido común para que realmente lo que pueda funcionar la sociedad bien.
Bien, pues pasamos a una breve pausa publicitaria y continuamos.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. ¿Qué me iba a decir? Que serías la sangre de mi corazón. ¿Qué me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Bueno, pues tras la elección del Papa Francisco el pasado 13 de marzo, se reabre el debate sobre la influencia que tiene la Iglesia Católica en el mundo, en especial en nuestro país. El nuevo Papa es inusual respecto a sus predecesores. Es el primero no europeo desde hace 1300 años. Además, es el primer jesuita y el primer latinoamericano en acceder al cargo. También su actitud en los primeros días de pontificado parece distinta a las de aquellos que ostentan su cargo anteriormente. En esta segunda parte hablaremos de los siguientes puntos: la influencia de la Iglesia Católica en el mundo, el concordato con la Santa Sede y la influencia que el nuevo Papa puede tener en el mundo.
Sobre la enorme influencia de la Iglesia, he de decir que es una institución con más de 2.000 años de historia, es decir, que existía antes que todos nuestros estados y todas las instituciones contemporáneas de las que hemos estado hablando en la primera parte del programa, y por todo ello tiene un gran poder tanto político, económico y sobre todo social, porque son quienes han dominado a la sociedad durante todos estos años, porque ellos sí que han ejercido el poder en cada pueblo, en cada barrio, de una forma en la que han tenido siempre a toda la población sometida. Hemos visto que aunque los estados sean laicos, ahí han estado todos los jefes de estado el día de la primera misa, Y aunque al nuevo Papa le veamos una actitud muy diferente, muy abierta, podríamos decir muy campechana, acercándose al pueblo y demás, yo creo que cuando hablemos de las cuestiones controvertidas de siempre, como son el matrimonio gay y el aborto, se va a volver a ver la parte más reaccionaria de la Iglesia, que es la realidad imperante dentro de la Iglesia. Además, hay que decir que el concordato que tenemos con la Iglesia Católica se firmó a los 6 días de aprobar la Constitución, o sea, estaba ya más que escrito previamente. Y esta sí que es una gran hipoteca que tiene el Estado español con la Iglesia Católica, porque es un concordato que no puede romper. Es un concordato que les exime tanto de pagar el IBI como el IRPF y el IVA. Y que no solo respecto a las iglesias, sino de todas las residencias sacerdotales, de todos los colegios, de todas las propiedades que la Iglesia tiene. Algo que nos viene a costar unos 200 euros por ciudadano al año, según fuentes de Europa Laica. Creo que es un coste totalmente excesivo que estamos pagando tanto creyentes como no creyentes y que ahora mismo, a pesar de que cada vez pierde más influencia en la sociedad, que vemos que cada vez las iglesias están más vacías, que tal vez el nuevo Papa lo que intenta es volver a hacer ese acercamiento de la Iglesia que parezca más cercana, es que se están alejando. Los que han provocado la lejanía de la gente han sido ellos mismos, porque el llevar una posición totalmente contraria a la sociedad actual y el querer imponer unas normas morales estrictas, al final lo que hace es que la gente no se acerque, sobre todo con los más jóvenes. Podrás tener allí a las típicas señoras mayores que van todos los días, cierta gente joven, pero yo creo que por mucha imagen aperturista no va a haber grandes cambios en el aceptamiento de la Iglesia Católica por parte de la sociedad.
Sí, bueno, lo de la nueva elección del Papa podríamos hacer un análisis sociológico y otro político. Yo, como estudiante de política, voy a centrarme en el político. Mirando la última encuesta del CIS, desde 2003, que ya es hecha en el 2013, le dice que dentro de España es un 73,1% los católicos que hoy en día existen. Sí que cada vez también se da un mayor número de no practicantes porque no creen en la Iglesia. La influencia que pueden tener en cuanto a España podemos verla en los colegios laicos. Yo, por ejemplo, iba a un colegio público y el crucifijo estaba puesto y la verdad no me molesta. Entiendo que haya padres que le molesten, a mí no molestan. Siguen siendo las subvenciones que se dan a colegios públicos, que quiero dar un dato, lo que tanto le gustaba hacer a Zapatero, que no los balances fiscales, que los que nos llevamos más de una sorpresa, se descubrió que luego con la cláusula esta del patrimonio cultural y todo, la Iglesia el año que más ha recibido en cuanto a dinero público ha sido en un gobierno del Partido Socialista, igual que también digo que en 1982, cuando gana Felipe González, los politólogos dicen que el dato clave para que ganara fue el miedo de los católicos de votar a la izquierda. Es un dato que también quería hacer mención. En cuanto a lo que se pierde en España de los practicantes del catolicismo, un buen dato sería el que se ha reducido más de un 50% entre 2000 y 2009, por ejemplo, los matrimonios por vía eclesiástica, mientras han aumentado los civiles. En cuanto a la influencia de nuestros políticos, nuestro ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo en el semanario Alba: las Cortes son el órgano legislativo del Estado y de Dios. También lo digo. Y refiriéndome, por ejemplo, a lo que decías del concordato que tenemos, a los 6 días de la Constitución, el primer concordato creo que se firma en 1851, con Murillo como presidente, y luego, al estar la Segunda República, se declaraba un Estado laico, se da el régimen franquista, Franco, en 1953, para otorgarlo de los 100 años, aunque tarda 2 años, le envía la carta para al Vaticano, que fue una decisión totalmente política, que era para que se reconociera internacionalmente el régimen franquista, y lo consigue. De hecho, de ese concordato nace el concordato que tenemos hoy en día, que son los cuatro acuerdos que se llegaron. Uno de ellos aparece en nuestra Constitución, que es la pequeña prioridad que le da al Estado católico. Y luego, en cuanto a, ya refiriéndome a al Papa que tenemos hoy en día, sí que me parece que la actitud que está teniendo es personalmente la actitud que tiene que tener un pava, porque me gustaría muchísimo, haciendo alegoría a la palabra mercados que se oyen todos los días, si realmente es la iglesia de Cristo, a ver si él coge a los mercados y los tira de la plaza de la sinagoga.
Bien, pues la influencia que puede tener la Iglesia Católica en nuestro país y en el mundo es sobre todo en el mundo occidental. O sea, la cultura occidental está basada en el catolicismo. Es decir, nosotros, por una cuestión tan importante como es la bolsa, resulta que para nosotros el día festivo es el domingo. Resulta que, por ejemplo, en Israel la bolsa los domingos abre porque su festividad es el sábado. Los países árabes su festividad es viernes. Fijaros en un mundo globalizado hasta qué punto tanto la religión católica como el resto de religiones pueden llegar a influir. Luego es lo del tema de Libia, la iglesia, y es cierto que hay determinado patrimonio que es, si son edificios, deberían pagar su IBI igual que todo el mundo, pero bueno, este punto siempre ha sido polémico porque, bueno, pues claro, la Iglesia lo que hace es meter como patrimonio cultural para evitar este pago, pues, por ejemplo, cómo vas a cobrarle el IBI a la Sagrada Familia o a determinadas, además, también por una cuestión económica y turística, es decir, el mantener todo ese patrimonio cuesta un dinero y pues eximir del IBI en ese tipo de edificios, pues, No me parece mal. Luego, por otro lado, como bien ha dicho Juanmi, tener un 73% de católicos en el país pues implica tener, vamos, ni los dos partidos políticos más importantes tienen esa representatividad dentro del Estado español. Entonces, pienso lógico que vaya unos representantes de nuestro país, sobre todo también teniendo en cuenta que nuestros reyes, nuestro jefe del Estado, son reyes católicos y de hecho la reina Sofía es la única que puede llevar mantilla blanca delante del Papa. Es decir, la Iglesia Católica ha tenido siempre mucha influencia en España. De hecho, nuestras conquistas cuando éramos un imperio eran en nombre de la Iglesia. Más adelante, durante la época de Franco, la Iglesia Católica tuvo un peso muy importante, pero también en la República tuvo un peso, aunque en este caso negativamente, pero el ir contra la Iglesia pues también es hablar de Iglesia e influencia de la Iglesia. Y hoy día la Iglesia está teniendo mucho, porque también se habla mucho de determinadas cuestiones que hace la Iglesia, de que si llevan el anillo de oro, de que, si, que por cierto el nuevo Papa no lo tiene de oro sino de plata dorada, este tipo de cosas, pues sí, es cierto que huelen un poco cuando estamos hablando de la Iglesia. Pero lo que nunca se nombra, o lo que solamente aparece en la 2 en determinados horarios, es pues todas las misiones que tiene la Iglesia, todos los comedores sociales que mantiene la Iglesia, todo ese tipo de instituciones de caridad en la que muchos cristianos están participando y que están ayudando muchísimo, y sobre todo hoy día con la crisis económica que tenemos. Lo que sí es cierto y lo que sí quiero resaltar es que en España, tanto en España como en el mundo entero, se debería dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, y eso ya lo decía Jesucristo, no es que lo diga yo. Esto es una cuestión que tal vez pueda tener más problemas, sobre todo, como hablábamos, en los países de la franja mediterránea, porque tiene una gran influencia católica. Pero sobre todo la influencia que tiene es cultural, y aunque no estuviera ya la Iglesia, nuestras festividades seguirían siendo Semana Santa, Navidad, los días festivos serían el Día de la Inmaculada, el Día de tal, o sea, todos estos días que al final son festividades católicas, que luego a lo mejor puedes buscar que hayan sido sacadas de otro tipo de fiestas paganas, pero al final es lo que tenemos. Es cierto que, por un lado, tenemos al nuevo Papa, que, que bueno, pues parece que está, como dice Juan Miguel, es lo que debe de hacer un papa, lo que está haciendo. Pero bueno, por otro lado también tenemos otros sectores mucho más conservadores de la Iglesia que bueno, pues van a intentar ejercer su presión. Creo que es todavía demasiado pronto para hablar. Sí que sabemos ya que el Papa está dentro de la doctrina oficial de la Iglesia en cuanto al matrimonio homosexual y en cuanto a la ley del aborto, pero en otros temas sí que parece bastante tener una, estar más abierto y más. Entonces, en ese sentido sí que es posible que haya reformas o que haya una apertura dentro de la doctrina de la Iglesia.
Sí. Yo, para estando de acuerdo con lo que ha dicho y para cerrar, quería hacer mención ya a lo que concretamente le pasa a la Iglesia en España, que lo podemos ver hoy en día, y es que el 73,1% de españoles que aún se declaran católicos, igual que tienen influencia cultural, también se utiliza como, perdón por la expresión económica, pero como un lobby,
sí,
para influir en política. Por ejemplo, lo del aborto y lo del matrimonio homosexual se les utilizó y se les llevó a la calle a que protestaran contra estas leyes como una institución política contra una decisión política que no iba con ellos. De hecho, en la Conferencia Episcopal Española, cuando se da un dictamen político, sale y realiza un análisis.
Y una cuestión que me parece muy extraña en nuestro país es que no tengamos un partido demócrata cristiano como tal. O sea,
como Merkel.
Sí. Como el partido de Merkel, exactamente. O sea, en otros países esto existe. Y entonces porque el problema que tenemos también en la derecha de España es que hemos metido a todos, a los conservadores, a los liberales, a los demócratas cristianos, y al final esto hace que una persona que sea, digamos, de centro-derecha se tenga que meter en un mismo partido que una persona bastante más conservadora. Entonces eso es una cuestión que se debe tener en cuenta.
También eso puede deberse a que cuando se crearon los grandes partidos en España veníamos de una sociedad en la que el catolicismo estaba presente en las instituciones y no se cuestionaba porque parecía que todos los españoles éramos católicos. Estás en un dato del 73% de católicos en los años 70 hubiera sido para echarse las manos a la cabeza, porque en aquel momento se hubiera dado de un 100%. Respecto a lo del IBI que he nombrado antes, has nombrado la Sagrada Familia. O sea, yo no creo que los sitios que sean turísticos se les deba cobrar. Aunque sí que es cierto que la Iglesia tiene muchos negocios. Por ejemplo, yo he vivido en residencias universitarias que eran de la Iglesia Católica y esas como tal no pagan el IBI. Pues sí, la Iglesia tiene un negocio, deberá pagar el IBI como cualquier otro hijo de vecino que tenga un negocio.
Bien, pues con esto concluimos. No queda más que darles las gracias a nuestros compañeros de debate por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Clara Baringo, Juan Miguel Martínez, muchas gracias.
Gracias.
Ambos alumnos de la titulación de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Miguel Hernández. Reciban un cordial saludo también de mi parte, Miguel Ángel Rubio. Buenos días y hasta el siguiente programa de Derribando Muros.